Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Os voy a presentar a Juan. Juan, que hemos conocido, Paloma Serrano y yo, es un niño de 9 años con parálisis cerebral. Juan necesita unos cuidados muy especiales. Como dice su madre Rocío, los 9 años de Juan no han sido fáciles. Ahora, a Juan y a Rocío le ayudan los médicos del Hospital Niño Jesús de Madrid, los médicos que se encargan de los cuidados paliativos para los más pequeños. Se encargan de cuidar a aquellos niños que no se van a curar.
Yo siempre lo digo, yo esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Es decir, cuando eres pequeña y sueñas con tu familia ideal, obviamente un niño como Juan no entra dentro de tu ideal de familia. Pero hablándolo con mi familia, con las niñas y demás, o sea, nuestra vida no sería igual si no estuviera Juan. Nosotros no seríamos quienes somos, mis hijas no serían quienes son. Los valores que vas adquiriendo con estos niños, el sacrificio, o sea, aprendes cosas que seguramente si no tuviéramos estos niños, pues no las llevaríamos en nuestro día a día. Entonces son niños que te hacen especial.
Estamos viendo que Juan está conectado a algunos aparatos. Tú supongo que los conoces perfectamente. Este aparato, por ejemplo, que tenemos aquí delante.
Bueno, es que las madres de estos niños nos tienen que convalidar un poco lo que es enfermería.
Porque sabéis prácticamente todo.
Absolutamente todo. Y lo que no sabemos, al final lo terminamos sabiendo. Juan tiene que estar siempre conectado a un pulsi, que es esto, porque a Juan le baja la saturación de golpe.
Entonces, ¿la saturación?
El nivel de oxígeno. Entonces, si no nos damos cuenta, visualmente a lo mejor Juan se empieza a poner azul poco a poco, pero claro, se termina ahogando. Y esto lo que hace es decirme, cuando ya está en unos niveles que no son aceptables, pita para que yo sepa que Juan está falta de oxígeno. Entonces lo que tengo que hacer es subirle el oxígeno corriendo, o ponerle unos aerosoles, o llamar a paliativos.
¿Pero estás las 24 horas pendientes de la medición?
24 horas.
¿Y no duermes?
Sí que duermo, pero es que esto pita. Gracias a Dios esto pita. Y entonces, si estás dormido, te aseguro que te despierto.
Hemos venido hasta el Hospital Niño Jesús de Madrid, que es un hospital especializado, entre otras cosas, en la atención a niños que no se van a curar, en paliativos de pediatría. Aquí se hace un trabajo muy especial, que es atender a esos niños que no se curan en sus propias casas, para evitarles la incomodidad, la dificultad que supone estar en una UBI, estar en un hospital durante años. Vamos a acompañar a Marta y a Jorge en una de sus visitas. Y en este momento Marta y Jorge están preparando una maleta en la que, bueno, hay material de muy diverso tipo. Que lo expliquen ellos. Marta, Jorge, ¿qué preparáis en esta maleta?
Bueno, pues estamos preparando, normalmente lo que hacemos es llevar un maletín con todo el material que necesitamos para las posibles cosas que nos podemos encontrar en el domicilio, porque como no estamos en el hospital, pues tenemos que llevar todo lo que necesitaríamos hacer en el hospital en casa. Entonces, pues estamos preparando el material, reponiendo, porque ayer estuvimos de visitas, y estamos reponiendo lo que utilizamos ayer para asegurar que cualquier cosa que necesitemos hacer en el domicilio contamos con el material necesario.
Estamos con Luis Martín, que es doctor en esta unidad de paliativos del Hospital Niño Jesús. Luis, gracias por atendernos. ¿Esta unidad de paliativos cómo funciona?
Bueno, pues es una unidad que está formada por un grupo de profesionales, médicos, enfermeras y también psicólogos, trabajadores sociales, y también tenemos un referente espiritual y también colaboramos con fisioterapia, que también queremos incorporar al equipo. O sea, que es un grupo de profesionales y atiende a todos los niños que tienen enfermedades que no se pueden curar.
Doctor, perdón por lo brutal de la pregunta. O sea, ¿que no se pueden curar significa que morirán pronto?
Bueno, pues lo del tiempo es muy variable, porque casi todo el mundo entiende los cuidados paliativos, sobre todo como, trasladando un poco del mundo de los adultos, pues todo el mundo se hace la idea de una persona con un cáncer y que se va a morir en unas semanas o unos meses. todos los pacientes que nosotros tratamos, pues sí, sabemos que se van a morir. Lo que pasa es que el tiempo, hay niños que han estado en la unidad durante años, que es lo que la gente desconoce, que no solamente es para niños durante corto tiempo, a veces les acompañamos durante meses, incluso años.
¿Los niños saben que no se van a curar?
Depende. Nosotros los adultos muchas veces queremos proteger a los niños. Y niños tan pequeños como 6, 7 años, pues muchas veces lo saben. Lo que pasa es que muchas veces ni los médicos por protegerles lo queremos saber, y los padres igual, pero los niños, yo siempre lo digo, son pequeños pero no son tontos. Ellos están, por ejemplo, un niño que tiene un cáncer y va a la unidad de oncología, siendo muy pequeño, tiene la experiencia de amigos que de repente dejan de ir, comentarios que oyen, etcétera. Niños más mayorcitos que todos tienen un móvil, los consultan en internet, saben perfectamente su diagnóstico. Otra cosa es que ellos puedan comunicar, lo que es el problema del pacto de silencio. Muchas veces el niño no tiene con quién hablar porque quiere proteger a sus padres, sabe que ese tema crea angustia, los padres no hablan con él y al final están ahí cada uno en su soledad, y ese es un tema también difícil que intentamos tratar.
En este equipo también viene con nosotros Mariam, que es pediatra. Mariam, ¿quién vamos a visitar?
Vamos a visitar a un niño que se llama Juan y a su familia. Juan es un niño que entró justo al poco de nacer en la unidad por una infección congénita que le supuso un problema neurológico grave, que después se estabilizó y ha estado muchos años sin estar con nosotros en domicilio, y que, como pasa con muchos de los niños con problemas neurológicos graves, pues cuando llega una edad en la que empiezan a crecer más o que la enfermedad no le permite desarrollarse tanto como es esperable en él, pues vuelven a entrar con nosotros en atención domiciliaria por un aumento de fragilidad. Al final la palabra es esa, es fragilidad.
¿Juan sabe que no se va a curar?
Juan es un niño con una discapacidad intelectual muy, muy, muy grave. El tipo de conexión que tienen estos niños con el medio es distinta. Su conocimiento de la situación de la enfermedad que tiene no es como un niño con una enfermedad oncológica, que es un niño sano durante mucha parte de su vida y que de repente enferma, sino que es un niño que ya conoce la vida desde la enfermedad. Es decir, cuando nace ya está afectado y su manera de ver el mundo es distinta. Él probablemente se dé cuenta de que tiene más empeoramientos, es decir, que hay más tiempo en el que él lo pasa peor, pero probablemente como tal, conciencia de enfermedad, de fragilidad, de vida como inicio y final, probablemente no tenga ese concepto.
Pues vamos al coche, ¿no?
Vamos al coche.
Hola, ¿qué tal? Era para preguntarte por Amaya, ¿cómo sigue? Ay, qué bien. Sí. Está con la furosemida ya desde la semana pasada, sí, sí, sí. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue David? ¿Estáis acatarrado alguno en casa? No. Vale.
Marian y Marta siguen trabajando en el coche, repasando algunos de los casos que tienen entre manos.
Estupendo. Muy bien, pues nada, yo te llamo para confirmártelo, pero ya te digo que en principio voy a intentar meterla el viernes, que sé que os encaja mejor, ¿vale? Muy bien, venga, hasta luego. Adiós, adiós.
Pues así es como preparan los médicos, las enfermeras, los conductores, las visitas a esos niños que no se van a curar y que necesitan las atenciones de los servicios paliativos. Asistimos a la preparación del material, asistimos al viaje que hicieron María, la doctora, y Marta, la enfermera, hasta casa de Juan. Todo el trayecto estuvieron trabajando, hablando con padres, madres de niños que necesitan asistencia, y la llegada de María y de Marta a casa de Juan es una fiesta. ¿Cada cuánto tiempo venís a visitar a Juan?
Pues Juan ahora mismo está yendo al centro de cuidados Laguna, y entonces lo que normalmente le veíamos cada dos semanas, o cada semana, o si está malo todos los días, pero en general le veíamos cada dos semanas, entonces haríamos una en Laguna y otra aquí.
Gracias por permitirnos.
Nada, un placer.
Pasad, por favor.
Hola.
Bueno, ya, pero
estáis atrás.
Nosotros ni nos saluda ya.
Qué fuerte me parece, ¿sabes?
Muy mal, Rocío, muy mal.
O sea, son mis ángeles. Son mis ángeles.
¿Por qué son tus ángeles, Rocío?
Porque te hacen la vida tan fácil. No solo cuidan de los niños, cuidan de las familias. Porque a los niños les cuida todo el mundo. pero ¿quién cuida a las familias? Los ángeles.
Gracias, Rocío, por recibirnos en vuestra casa.
Ha sido un placer.
Entramos en la casa de Juan, que está tumbado en el sofá del salón con un pantalón corto, una camiseta y un chupete y un colchón.
Antiescaras, para que no tenga úlceras. Úlceras por presión, porque como se moviliza poco, pues tiene tendencia a que le salgan heridas y esto evita que le salgan heridas.
Hola, Juan.
Juan, ¿di algo?
Hemos venido a verte.
Si te ríes mucho, te estás haciendo de rogar.
Hemos venido a verte con estas amigas tan buenas que tienes, Juan.
Hemos despertado un poco, hemos sido un poco lo peor. Pero es que tú despiertas después por la noche a tu santa madre, ¿eh? ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Qué pasa, sinvergüenza? Pero total.
¿Ha hecho caca?
Ayer en el hospital.
¿Sí? Ah, qué bien.
Rocío, cuéntanos por qué está malito Juan. ¿Qué le pasa?
A ver, cuando yo estaba embarazada, cogí toxoplasmosis en el primer trimestre, que es algo que no debe pasar. Me dijeron que Juan, obviamente, al estar tan afectado, pues que no iba a aguantar el embarazo y que la mejor opción era abortar. Pero mi marido y yo dijimos que de abortar nada y que si se tenía que morir, que lo decidiera él. Aguantó todo el embarazo y me dijeron que el momento del parto iba a ser tan duro que no lo iba a poder pasar. Pero lo pasó. Nos fuimos directamente a la UCI. Allí nos dijeron una vez más que Juan no saldría del hospital. Pero a los 20 días me lo traje para casa con sus hermanas. Y sí que nos dijeron que teníamos que estar con paliativos del Niño Jesús, que fue cuando les conocí por primera vez.
¿Cómo es la relación? ¿Cómo os comunicáis vosotros?
Pues mediante los sonidos de Juan o mediante los movimientos sabemos perfectamente si está contento, si está triste, si necesita algo. Hombre, obviamente, si tiene cierto tipo de dolor, yo sé que le duele algo, pero no sé especificar el qué. Entonces ahí entran los ángeles de Charlie. Les llamo y entonces me empiezan a hacer preguntas y con esas preguntas van acotando lo que ellas piensan que le puede estar doliendo. Y me ponen la medicación. Es complicado saber que le está doliendo a un niño que no habla y que no ha hablado nunca. Entonces necesitamos la ayuda de los médicos.
Tú sabes perfectamente si está contento, si está triste, si le duele algo.
A mí mi hijo me habla. Sin palabras, pero me habla. Me dice si está bien, si quiere algo, si quiere mimos. Es súper mimoso.
Así, ¿eh?
Súper mimoso.
¿Os preguntáis cuándo llegará el final?
Es una pregunta que está todos los días en la mente de las familias. O sea, para mis hijas es la pregunta que hacen a diario. Mamá, ¿cuándo? Entonces, es imposible saber el cuándo. Lo importante es saber que están aquí y que el tiempo que estén aquí lo tenemos que aprovechar todos. Y para luego no arrepentirnos de decir, ¿y si le hubiéramos dado más besos? No, dale los besos todos los días. Vive cada día como si fuera el último. Y de esa manera no te vas a arrepentir nunca de que sea el último día, porque ya lo has aprovechado.
Gracias, Rocío.
Nada, placer.
Que le lleva un pediatra a dedicarse a paliativos?
Bueno, pues eso yo creo que cada uno tiene su camino. Yo personalmente, cuando yo me especialicé en pediatría, yo estuve mucho tiempo trabajando con pacientes críticos en la UBI y también con los trasplantes en la Paz, y fue una experiencia que fue muy enriquecedora y la verdad es que soy muy afortunado de haber pasado por esa época, pero siempre me dejó la espinita de que las cosas a veces se pueden hacer diferente, que a veces las UBIs son unos sitios estupendos y curan a muchos niños, pero no es el sitio adecuado para todos los niños. Y hay niños que deberían estar en otro sitio y con otros cuidados. Y luego, pues afortunadamente, luego me pude dedicar a esto y estoy encantado.
Doctor Luis Martín, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, pues muy amables, muchas gracias.